Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, para actualizarnos a los ponedores la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los funcionarios de prisiones, a nuestros guardias civiles, a nuestros policías, los nacionales, los locales, la gente que nos protege, los que están en la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra, los forales, toda la gente que trabaja en los servicios de seguridad por y para hacer servicios en favor de la comunidad. Muchísimas gracias por vuestro trabajo impecable y fundamental. En este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos tomamos muy en serio las historias positivas, los mensajes que nos dan esperanza y que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Bueno, pues hace unas semanas te contaba que había fallecido Francisco Luzón, el exbanquero que en los últimos años se convirtió en una de las caras visibles de la lucha contra la ELA en España. Pues bien, hoy lamentablemente tenemos que recordar a otro gran luchador infatigable contra esta enfermedad. Me refiero a Carlos Matallanas, que ha fallecido este martes a los 39 años. Fue hace 8 años cuando un médico le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, una sentencia de muerte que al principio cayó como un jarro de agua fría en el exfutbolista y comentarista deportivo, pero que después supo convertirla en su principal motivación para seguir creciendo durante el tiempo que le brindara. De hecho, nunca le faltó el sentido del humor, como pudimos ver cuando nuestro compañero Juan Antonio Alcalá le entrevistó tras recibir el premio José Francisco Inolvidable 2019.
Vamos a ver cómo queda, que mi ordenador tiene muy poco salero. Tratará malamente.
Durante los últimos años, Matallana se convirtió en uno de los rostros visibles de la enfermedad con sus artículos. También impulsó la organización de eventos para recaudar fondos para la investigación, y uno de ellos fue el partido benéfico en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, el último terreno de juego que pisó. Pero tras 4 años de lucha, la enfermedad se acentuó y comenzaron las complicaciones. Pasó a estar conectado a un respirador y perdió su capacidad de hablar. Su hermano Javier le recordaba esta noche en el partidazo de COPE.
Realmente en la vida no existen los minutos de la basura, porque todos esos minutos, esos días, esas semanas, esos meses que ha vivido los ha aprovechado al máximo para vivir e intentar estar activo. Y él tenía sus proyectos y está entusiasmado ahora con la presentación de su libro, La vida es un juego. A tope, ¿no? Que no son palabras vacías eso de que el partido dura 90 minutos y hay que pelear hasta el final.
Yo no sé si estás familiarizado con la ELA, pero la descripción que hizo el propio Matallanas en la última entrada de su blog lo refleja perfectamente. Abro comillas. Una de las enfermedades más crueles que un ser humano puede sufrir. Pues en España hay 3.000 personas que la padecen. La mitad de los pacientes no supera los 3 años de vida. Matallanas luchó durante 7. Así que desde Poniendo las Calles, en nombre de todo el equipo de este programa, le decimos que descanse en paz. Carlos, descansa, amigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles, ya 10 de marzo de 2021, un empujoncito y en nada estamos en Semana Santa y después el verano. Esto se nos va a pasar volando, hay que aprovecharlo y dar gracias. Estamos a miércoles, santos los 40 mártires de Sebaste, María Eugenia Millaret, fundadora de las Hermanas de la Asunción, y Macario, obispo. Es verdad que hay gente que actúa, que se implica, que no solo piensa en hacer algo, sino que da un paso al frente y lo hacen. Estamos hablando de eso en nuestra primera hora y lo recuperamos ahora para recordarlo. Son muchas veces las que supone un esfuerzo, pero la recompensa es una sonrisa o una mejora para los demás. José Luis Pereira es una de esas personas. Gracias a él, 175 bicicletas han acabado en las manos de niños de Guinea. Todo esto empezó con la primera bicicleta de su hijo. Él quiso regalarla y puso un cartel en su pueblo, pero nadie le llamó. Al final decidió enviarla a una ONG y se propuso recoger todas esas bicicletas que nadie quiere. Abrió una página en Facebook y en 2 años tenía 400 bicicletas. Bueno, pues ahora 175 ya han llegado a Guinea. José Luis ha estado en la tarde de COPE explicando cómo dio ese paso tan importante que reconoce que se les ha ido de las manos.
Imagínate, somos una familia
tres personas, mi mujer, mi hijo y yo, y no es fácil juntar todas esas bicicletas. 500 kilómetros es lo que hacemos cada semana, porque cada semana vamos a, bueno, Galicia es muy grande y tienes que ir a muchas casas. A ver, como es una... no somos ONG ni nada, somos una asociación, tuvimos que hacernos una asociación porque, bueno, también la gente que sepa que un poco para hacer algo, todas estas cosas, o enviarlas, tienes que crear una asociación, porque si no, pues a nivel particular casi no puedes hacer casi nada. Pero sí que tenemos que circular por toda Galicia. Y la historia ni siquiera empezó en Galicia, que empezó en Castrurdiales, porque es donde estaba la bicicleta que, entre comillas, nos estorbaba en la casa de la playa.
Esta es la historia de José Luis, que te la contábamos a eso de las 4 y cuarto de la mañana, pero en esta segunda hora tenemos un montón de cosas más antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Por ejemplo, en unos segundos vamos a hablar con Jorge Alcalde, divulgador científico de cabecera de COPE, es director de la revista Esquire y además nos ayuda cada miércoles a poner las calles con un tema de los que atrapa y que hoy nos va a hablar de los viajes en el tiempo y en el espacio. ¿Será posible en el futuro? Eso dicen al menos. Bueno, pues parece que ser que sí, y a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde en tan solo unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y tenemos más cosas, ¿eh?
Vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él trataremos temas relacionados con el sector y en los que también van a ser protagonistas hoy las vacunas, la contaminación, las multas, la ITV y las consultas de los ponedores, que tienen también su respuesta.
Genial, Bea. Hay un montón de ponedores que quieren saber el tiempo que tenemos para este miércoles. Nacho, ¿qué les podemos decir a los ponedores para el tema de la ropa y demás?
Pues mira, se espera un día normalito, la verdad. A lo largo del día notaremos una subida de las temperaturas, subida de temperatura sobre todo en la costa cantábrica, que se espera que tengan hasta 6 grados más que ayer. Habrás notado también que esta noche hace un poquito más de fresco porque las mínimas han bajado un poquito. No se esperan lluvias, pero sí algunas nubes altas por el norte y algo de niebla mañanera en Valencia, Castilla-La Mancha y puntos de Andalucía. ¿Qué podemos destacar hoy entonces? Pues que va a correr un poco de viento en Canarias, así que sujétense bien los sombreros.
Ah, genial. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp 662-942-605. Me encanta escucharos, me encanta conocer vuestro nombre, desde dónde nos dejáis el mensaje, a qué os dedicáis. Estos ponedores siempre tienen motivos por los que se manifiestan.
Buenas noches, buenos días. Soy buenos Juan, días. Repartiendo prensa por aquí. Hola. Por los Carabancheles y Aluche, Juan. De aquí de Madrid. En ruta. Venga, buen día, buen fin de semana.
Gracias. Hola chicos, soy Juanito de Carabanchel, recién levantadito poniendo las calles con vosotros, con mi taxi desde Madrid. Venga, un abrazo grande y buen día. Soy grande, ponedor.
Grande. Hola
grande.
Pulpo, buenos días. Hola. Soy Domingo Moya, de Figuera de la Sierra, provincia. Hola, de Huelva. Lo que hago es solamente, exclusivamente, es levantarme a 4 menos cuarto aproximadamente todas las mañanas para escucharos. Porque como duermo siesta, no trabajo, duermo siesta y claro, me da igual. Por eso me levanto a escucharlo, porque es un programa que merece la pena escucharlo. Muchas gracias, Domingo. Buenos días.
Muchas gracias,
Domingo. Soy ponedor.
Lo sabemos. Hola, Domingo, Pulpo, gracias. Buenos días. Hola. Aquí Alberto.
Hola, Alberto.
La ruta de Lugo, Oviedo. Ole. Con paquetería. Pues aquí estamos, una noche más, con buena compañía. Y gracias a vosotros, pues tenemos así más o menos el viaje. Pues nada, un saludo y Alberto desde Lugo. Y soy gracias, ponedor.
Perfecto mensaje. Muchísimas gracias. 662-942-605, mensaje que dejes hoy, ya mensaje que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Y ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Impresionante, es que nos tenemos que poner en la piel de estos conductores que se hacen miles de kilómetros y que a veces no tienen ni un sitio donde parar decentemente a comer algo caliente, ¿eh?
Exactamente, no es cuestión de estar orinando, perdón, en mitad del campo.
Qué gran palabra, orinar.
Poniendo las calles.
No estamos solos, no estamos nada, que hay un montón de gente como tú está poniendo las calles. Hoy estamos preguntándote a qué le gritas tú un viva bien fuerte, a quién se lo dedicas. Hay un montón de mensajes, Beatriz Calderón.
Sí, Rafi Vargas, que dice, pues un viva para todos los niños, que la verdad es que han sido lo mejor, los que mejor se han portado en esta pandemia.
Hay un montón de vivas, hay un montón de vivas a la familia, a la gente solidaria, viva papá, viva mamá y también, por supuesto, viva la familia. Me gustan esos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, somos ya 61.445 seguidores. Recuerda que no puedo ver el nombre como lo hacía antes, pero si me sigues ahora y me escribes diciendo soy nuevo, yo aquí lo leeré y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Gracias por estar en COPE. Recuerda que estamos preparando nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando en este momento, escríbeme un mensaje a Facebook encabezado por la palabra ronda para leerte y dar a conocer cuál es tu actividad, a qué te dedicas, cómo estás poniendo las calles. La verdad, Beatriz Calderón, que es una gozada leer tantos y tantos vivas y demostrar y conocer que nuestra gente es muy agradecida.
Sí, Amparo Tor dice que en su ciudad, en Valencia, se dice eso de viva la Virgen de los Desamparados, pero mi viva está con todos los sanitarios, desde el primero al último. Además, señor Pulpo. Me encanta cuando te llaman señor Pulpo. Sí, yo creo que ya el recopetín es don Pulpo.
Don Pulpo.
Pero señor Pulpo está bien. Dice, señor Pulpo, esta noche he soñado contigo. Palabrita. Soñaba que íbamos en un coche...
¿Sí?
Y que íbamos hacia la radio.
¿Onda?
Dice, ya ves, o te escucho o te sueño.
O te
buen sueño, apacible y tranquilo.
Ay, qué bien. Bueno, pues
te,
nada.
Te cuelas ya en los sueños de los ponedores.
Esto es una cosa, esto se nos está yendo de las manos, ¿eh? Como los mensajes que leíamos antes, ¿eh, Bea?
Totalmente.
¿Qué está pasando aquí?
No sé. Nos quieren los ponedores.
Claro que
y
sí.
Y ya hasta sueñan con nosotros. No sé si es por lo cansino, que
no
también,
sé por qué puede ser.
O porque nos quieren mucho. Mira a María Dolores que dice que viva el Betis.
Hombre, no, es
estaba
verdad,
tardando en salir.
Ha tardado mucho en salir, es verdad.
Dice, es lo más grande que hay en el universo y un sentimiento y un modo de vivir único. Y Federico Maestro cuenta, en estos momentos un viva para las fallas, dedicado sobre todo a todos los que viven de ellas, pirotécnicos, artistas falleros, indumentaristas.
Claro.
Bueno.
Bueno, cada uno hace el viva que considera, vea,
claro.
Y ahí están, en facebook.com/poniendolascalles. Yo doy las gracias a la gente que nos está escuchando y que a partir de las 6 pues ya escucha a Carlos Herrera. Ahora son las 5:18, las 4:18 de la mañana en las Islas Canarias. Te lo decía antes, hoy vamos a viajar al espacio, pero además lo vamos a hacer a toda velocidad. Mira, fíjate, los expertos nos dicen que el cosmos nada puede en el cosmos nada puede viajar más rápido que la luz. Eso de coger una nave espacial y volar en un instante de una punta a otra del cosmos es cosa solo de las películas de ciencia ficción, o quizás no, porque Jorge Alcalde nos trae una noticia que parece indicar que quizás algún día pudiéramos hacerlo. Jorge, muy buenos días. ¿Qué noticia es esa?
Muy buenos días, Pulpo. La verdad es que, fíjate, parece una noticia pues de una película o de un libro, como tú dices, de ciencia ficción. Pero es una noticia que ha sido publicada en una revista científica muy seria esta semana y que indica que un equipo de astrónomos internacionales proponen una especie de motor cósmico que sería capaz de impulsar una nave espacial humana a mayor velocidad que la luz. Es decir, que podríamos viajar, pues no sé, a la estrella más cercana que tenemos de nuestra Tierra, Alpha Centauri, que está a miles de millones de kilómetros, en apenas un par de años a lo mejor. Claro. Hoy en día, viajando a la velocidad de la luz, nos costaría 4 años y medio llegar a Alpha Centauri. Bueno, pues con esta especie de motor cósmico que quieren inventar, podríamos ir más deprisa y que el cosmos se nos hiciese un poquito más chiquitito.
Fíjate, Jorge, lo que está claro es que hasta ahora parecía como imposible superar esa velocidad. ¿Por qué?
Claro, fíjate, eso es una cosa que nos enseñó Einstein, ¿no?
Sí.
La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, insuperable. Y esa es una velocidad muy alta, ¿eh? Aún así, aunque sea tan alta, tan rápida, tan rápida que ahora mismo estamos hablando tú y yo, y pues no, pues no hay ninguna diferencia entre mis palabras y las tuyas, o lo que tú me escuchas, o no hay ninguna diferencia entre mis palabras y que alguien que esté escuchando en Singapur las reciba, ¿no? Pues es rapidísimo cómo van los electrones, los fotones y la luz. Aún así, fíjate, hay cosas en el cosmos que están tan lejos que aún a esa velocidad nos cuesta mucho llegar. La luz que nos llega del Sol tarda unos 8 minutos en llegarnos a nosotros, ¿no? Si ahora se apaga el Sol, no nos enteraríamos hasta dentro de 8 minutos. Y la estrella más cercana tardamos 4 años en recibirla. Y las estrellas más lejanas que conocemos tardamos miles de millones de años en recibir su luz. Esto es así porque Einstein nos dijo que esa velocidad es insuperable. No hay nada, en teoría, que pudiese superar la velocidad de la luz. Hasta ahora, porque estos científicos tienen razón, pues a lo mejor, quién sabe, en el futuro podríamos superarla.
Es impresionante, Jorge, lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Claro, yo me hago un montón de preguntas que aprovechando que estás aquí con nosotros, pues seguro que me puede responder. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas como las que aparecen en películas como, por ejemplo, Star Trek o Interestelar? ¿Podrían ser posibles, reales?
Bueno, de momento no, pero oye, quién sabe, ¿no? Fíjate, todo esto consiste en algo que efectivamente aparece en esas pelis, la capacidad de distorsionar el espacio y el tiempo. Uh-huh. ¿Qué nos dijo Einstein? Algo que parece muy difícil, la teoría de la relatividad, pero que es muy fácil de entender con un ejemplo muy tonto. El cosmos, a veces pensamos que es una especie de fluido en el que flotan las estrellas, uh-huh, las galaxias, y estas se van separando unas de otras, ¿no? En realidad no es así, el cosmos es más bien un globo. Imagínate un globo en el que está deshinchado y hemos pintado unos puntitos negros con un rotulador en ese globo. Claro que según inflamos el globo, los puntitos se van separando unos de otros. Claro. Aunque ellos no se mueven, lo que se mueve es la piel del globo. Ah. Algo parecido pasa con el cosmos. El cosmos, el espacio se va expandiendo y los que estamos dentro nos vamos moviendo con él. Pero ¿qué pasaría si nosotros doblamos el globo? Lo estiramos, lo doblamos a nuestro gusto, pues que los puntitos se alejan o se separan. Eso es lo que quieren hacer los científicos, intentar hacer algo que provoque esa distorsión en el espacio y en el tiempo, llega a que los objetos sean más lejanos o más cercanos. Un ejemplo muy tonto, si yo quiero ir mañana a viajar a Burgos y quiero ir antes que tú, puedo hacer dos cosas, o correr más que tú,
claro,
o hacer que Burgos se acerque a mí, claro, más que a ti. Bueno, algo parecido quieren hacer, aunque parece un poco difícil de entender, los científicos. Y eso es lo que sale en la película Interestelar, por ejemplo, si te acuerdas. Sí. Esa capacidad de viajar de un lado a otro del cosmos a través de pequeños agujeros que hay en el espacio y el tiempo. Uh-huh.
Hombre, la verdad que lo que nos estás contando, Jorge, todo suena un poco a ciencia ficción, pero la pregunta es clave. ¿Podríamos viajar en el tiempo?
Pues en teoría sí, porque también nos lo dijo Einstein, del mismo modo que el espacio se puede distorsionar, también se puede distorsionar el tiempo. El tiempo y el espacio son casi una misma unidad, y a medida que el espacio crece, el tiempo también se expande, de manera que si nosotros contraemos el espacio, a lo mejor también contraemos el tiempo. Si nosotros hacemos un agujerito en ese globo del que antes hablábamos y pasamos un palito de punta a punta, estamos uniendo dos extremos muy distantes del globo, que son dos extremos muy distantes del espacio y también del tiempo. Podríamos ir por ese palito hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante o hacia atrás en el tiempo.
Es curiosísimo. Son las 5:23 de la mañana, 4:23 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles en COPE. Jorge, este tipo de investigaciones que se publican, por ejemplo, en revistas científicas, digo yo que tardará muchísimo tiempo en comprobarse que son realidad, ¿no?
Sí, y a lo mejor fíjate que nunca se comprobará. Son investigaciones sobre todo teóricas. Se decía que Einstein tenía una mente tan privilegiada que sin necesidad de ningún tipo de instrumento, ni microscopios, ni telescopios, solamente con lápiz y papel, fue capaz de describir cómo funcionaba el cosmos, ¿no? En la teoría. Todo funciona en la teoría, todo funciona con las matemáticas, todo tiene sentido con las leyes que conocemos, pero no se ha demostrado empíricamente. Claro. Aunque lo mismo ocurrió con la ley de la relatividad de Einstein, que al principio solamente era una teoría y poco a poco se ha ido confirmando. Y ahora ya sí tenemos elementos, telescopios, GPS que nos permiten confirmar que Einstein tenía razón. Bueno, quién sabe, a lo mejor dentro de unos cuantos años, 30, 50, 100, pasado mañana, quién sabe, alguien es capaz de demostrar que estas teorías, que de momento solo están sobre el papel, son ciertas y se pueden confirmar. Ojalá, ¿no?
De momento, Jorge, con que el sol no se nos apague, nos conformamos, que no es poco, ¿eh?
Sí, de momento tengo una buena noticia. Si el sol se apaga, que algún día se apagará, faltan todavía unos 3.000 o 4.000 millones de años. O sea, que bueno, por mucho que tengamos esperanza de seguir aquí por las mañanas poniendo las calles, entonces, a lo mejor eso no lo vemos.
Pues nos dejan más tranquilos. Jorge Alcalde, no te robo más tiempo, te doy las gracias y te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho, Jorge.
Pasad buen día, ha sido un placer como siempre.
Gracias, Jorge. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y asomándonos a nuestro Facebook, donde la gente hoy nos está contando a quién o a qué le dedica un viva bien alto, un viva qué. Hay un montón de mensajes, Beatriz Calderón, los ponedores son absolutamente geniales.
Hombre, Alejandra, que dice que ella el viva se lo da a sus padres y a todos aquellos padres valientes que, como los míos, educan y quieren a sus hijos a pesar de nacer con una discapacidad. O Sonia Berrocal, viva a todos aquellos que vivimos lejos de nuestra tierra y añoramos a nuestros seres queridos. En mi caso soy madrileña y vivo en Jerez.
Genial, muchísimas gracias. Juan Luis Guerra y 440, ¿cuántos años hace que no escuchas esta canción?
Y qué importa que ahora vive en tu cintura como la sin espuma. Recorro el mar de tu cuerpo. Y qué importa si al final lo ocupas todo y me entrego a tu simiente.
Lola.
Jornada, pero también siempre acordándonos de toda la gente que lleva trabajando toda la madrugada, toda la noche. Hay gente que empezó a trabajar ayer a las 10, 11 de la noche y todavía están aquí trabajando, escuchando la radio y alentando a todo un país. Los de los buenos días y los de las buenas noches coincidimos aquí y somos los ponedores de calles. Y siempre conectados a las historias de nuestra audiencia, a los momentos que se viven positivos en el 99,9%, pero también hay historias que nos ponen sensibles porque es la realidad de las cosas que pasan. Nos ha llegado un mensaje, Beatriz Bea, que nos ha tocado el corazón y lo queremos compartir con toda la audiencia por un montón de motivos.
Nos ha alegrado muchísimo recibir este mensaje porque, te cuento la historia, hace unos días José Antonio nos enviaba una nota de voz al teléfono de WhatsApp y ahí nos contaba que un amigo suyo estaba muy grave, a punto de perder la vida. Un amigo suyo que además es ponedor, Pedro. Y se había caído de un andamio, estaba muy grave, como te digo, y debido a ese accidente laboral, bueno, pues se temía por su vida. Nosotros le contestamos, nuestro compañero Nacho le contestó para que nos mantuviera informados de cómo evolucionaba. Y hoy nos ha llegado el mensaje, nos ha llegado una respuesta y te la voy a leer. Dice, bueno, ponedores, la historia salió bien, un milagro total del ser humano. Qué pena, la verdad, que estas cosas salgan poco a la luz y queden casi en el anonimato. Pero yo os cuento, ayer por la mañana visité a mi amigo. Es impresionante ver lo que un equipo médico puede hacer. En definitiva, sacar una vida adelante. Soy ponedor esporádico y tengo que decir que mi viva, que estáis pidiendo hoy, es para ese equipo médico del Hospital Clínico de Valladolid. Creedme, ha sido impresionante. Nos cuenta también José Antonio que ha tratado de llamarnos para contarnos la historia, pero que no le permitía el móvil porque es de empresa. Y dice, por eso os escribo, porque quería que lo contarais, que lo dijerais en antena. Claro. Esto no se trata de un gol ni de algo espectacular que se pueda difundir porque tiene cierto atractivo visual. Se trata de haber conseguido que una persona no se muera con una intervención que ha sido espectacular. En definitiva, muy feliz en mi visita a mi amigo Pedro en Peñafiel. Por cierto, nos ha mandado una foto junto a su amigo, de los dos, que ya se está recuperando. Poder contar esto es un reconocimiento al equipo médico, a mi amigo y a su familia. Todavía le queda un poquito a Pedro para salir del hospital, para estar recuperado completamente, pero le han salvado la vida a Pulpo.
Es una gozada cuando los ponedores con esta franqueza nos van contando cómo son las evoluciones, los momentos de angustia y los de alegría, y nos van compartiendo todo porque nuestra audiencia nos siente como la familia, y eso es lo que somos, una familia que hace un programa de radio con un montón de gente. Pero encima, cuando recibimos tan buenas noticias que nos demuestra pues los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los doctores que hay en nuestro país, pues nada más que podemos decir gracias por lo que hacéis, porque muchas veces dan un paso más a su obligación, que es hacer las cosas bien. No, es que es el carácter humano con el que impregnan su profesión, y eso es lo que hay que agradecer. Así que todos los médicos, todos los servicios de urgencia que nos escuchan todos los días, de verdad, no paramos de daros las gracias y lo hacemos con el corazón, porque hacéis un trabajo excelente, de verdad, excelente. Son las 5:31, las 4:31 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comenzará Herrera en COPE. Lo mejor de todo es que Gonzalo Zavalla, que está en el equipo de Carlos Herrera, pues se asoma por aquí y nos cuenta alguno de los contenidos del programa de Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Así es, aquí estamos. Para adelantar alguna cosilla, te puedo contar que hoy es un día importante. Todos tenemos que estar atentos a la radio porque este miércoles, Pulpo, debe decidirse qué podemos y qué no podemos hacer en Semana Santa. De momento ya te adelanto que parece que vamos a poder hacer poco. Sanidad se reúne hoy con las comunidades. Les va a presentar un documento con tres decisiones. Cierre perimetral del 17 al 21 de marzo, a excepción de Canarias y de Baleares. También llevará el toque de queda a las 11 de la noche y va a pedir reducir las reuniones sociales a un máximo de 4 personas en espacios cerrados y 6 en espacios abiertos. Todas las comunidades quieren acatar estas medidas, salvo Madrid, y veremos a ver qué sale de esta reunión. Sí que hay que decir que la decisión se acatará por mayoría, o sea que a lo mejor si Madrid puede entrar, puede al final aceptarlo o pueden aceptarlo. Si no lo acepta y el resto de comunidades sí que lo aceptan, Madrid no tendrá más remedio que acatar.
Eso te iba a decir, porque la presidenta lo que ha dicho es que va a cumplir lo que diga la ley, diga la norma, o sea que no hay ningún problema.
Desde luego que sí. Además, se va a debatir sobre si Bélgica va a enviar a Puigdemont de vuelta a España, sobre las ayudas que se van a aprobar esta semana para el comercio y la hostelería, y sobre la vacuna rusa, que parece que cada vez se va acercando más a Europa, Pulpo. Sobre todo después de que el Kremlin haya revelado que su vacuna se va a fabricar a partir de este verano en Italia. Podría ser el primer país europeo en hacerlo, pero quién sabe, quizá no sea el último. Ya veremos. Y además vamos a charlar con Eva Granados, la apuesta del PSC para presidir el Parlamento de Cataluña, y con Miguel Echeverría, que es policía y que ha recaudado casi 15.000 euros para construir la primera unidad de cuidados paliativos para niños con cáncer en Jaén. así que es una buenísima idea. ¿Cómo lo va a hacer? Pues atento, Pulpo, porque esto es muy interesante. Miguel va a correr de forma ininterrumpida durante 24 horas, desde el 20 de marzo a las 11 de la mañana hasta el 21 de marzo a esa misma hora. Yo me pongo con eso y te echo un pulmón y parte del otro. Así que máxima admiración para Miguel por su fuerza física y sobre todo por su iniciativa, que es preciosa.
Claro que sí. Pues Gonzalo, que tengas el mejor miércoles de tu vida. Cuídate mucho, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Gracias. Ahora mismo son las 5:33, las 4:33 en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Los ponedores, esa gente incansable que va sumando esfuerzo, va sumando mucha alegría para acometer sus trabajos, que son los que mantienen viva España, produciendo de madrugada, y los que nos mantienen en marcha. Gracias, Serafín Ortuño, por tu trabajo, que nos cuentas que ahora mismo estás en un ecoparque de Toledo trabajando de mantenimiento electromecánico, luchando porque las máquinas funcionen y puedan desarrollar su trabajo. Nos manda toda la comunidad de ponedores un abrazo.
Toño Reyes, sin embargo, dice que está dándole a la rosca y escuchándote como cada noche. Yo voy poniendo calles desde Nantes, en Francia.
Qué bueno. Juan Luis dice que está opositando y preparándome desde hace 3 años. Vuestro programa me da muchos ánimos para seguir luchando.
Yolanda, a las 5:20 de la mañana salgo todos los días de casa para ir caminando hacia el taller en el que trabajo en Vitoria. Me acompañáis todo el camino a esas horas. Agradezco vuestra compañía.
Pedro Ferris nos da los buenos días, nos da las buenas noches. Dice que es nuevo, que está en Valencia, que está trabajando en una empresa haciendo cajas de cartón para alimentos. Gracias, Pedro.
José Peinado, desde la Ecocentral de Granada, en Alendín, reciclando basura.
O Juan Antonio Durán, que está en Murcia trabajando en una empresa de zumos. Por cierto, Pulpo, saluda en la rueda de ponedores a José Antonio Carrilero. Es mi compi y me gustaría darle una sorpresa. Así que, José Antonio Carrilero, que sepas que Juan Antonio Durán te ha saludado.
Nacho Martín está en el Parque de Atracciones de Madrid.
Pulpo, soy Merche, soy jefa de urgencias en un hospital de la Comunidad de Madrid y me encanta la vida que transmite tu programa. Gracias.
José Javier Arroyo nos escribe desde la panadería González Díaz Penarroya, en Pueblo Nuevo.
Alberto, que es un vigilante que está en Coslada, nos manda un fuerte abrazo para ese grupo de radio que nos hace pasarlo de lujo durante estas horas difíciles de sueño. Alberto, gracias. Cuida esa placa blanca.
Aurelio nos saluda desde Burriana, en Castellón. Está cargando camiones para que no falte de nada.
Francisco José Torres dice que está desinfectando contra el COVID para que cuando lleguen los compañeros puedan trabajar tranquilos en los semilleros de Almería. Dice Pulpo, soy ponedor.
A Antonio le tenemos en Sevilla repartiendo flores desde las 2 de la mañana.
Mi tercer, último, bueno, el tercero que me queda, Manu de Zaragoza, dice que va por la A2 volviendo de Madrid a Zaragoza después de hacer el reparto diario de repuestos de electrodomésticos. Soy ponedor.
José Cruz, desde Valladolid, recogiendo residuos orgánicos para tener limpia la ciudad. Soy ponedor.
Beatriz Bogado, amores míos, buenos días. Os escucho cada día desde la Puerta de Hierro en Madrid. Que viva los ponedores y viva Paraguay. Estoy ahora mismo, Pulpo, tomando mate. Besos.
Sonia está con el mocho y nos ha escrito desde Pucela.
Y el último, Álvaro Torres, nos da los buenos días. Está ahora mismo yendo hacia el trabajo, poniendo las calles desde las 4:30 de la mañana. Y también es ponedor. ¿Qué cantidad de mensajes se vea? Esto es un no parar.
Muchos ponedores como Rafael, que nos ha escrito desde San Vicente de Alcántara, en Extremadura, y nos cuenta que está haciendo tapones de corcho para tapar vino.
¿Qué cantidad de cosas? Mientras otros duermen, ¿cómo España se mantiene viva? Hay un montón de gente que está trabajando y hace que no dejemos de producir. Nuestros ponedores de calles, que a esta hora disfrutan de la temática musical diferente que habilitamos cada semana en Poniendo las Calles. Esta es la semana de Elton John en este programa de radio. Claro, la canción de hoy nos sitúa en el 80, año 1980. Aquel año fueron repatriados a España los restos de Alfonso XIII. El monarca, por ejemplo, había estado viviendo en el exilio desde la proclamación de la Segunda República allá por el 31. Alfonso XIII murió en Roma y en 1941 fue enterrado en la iglesia de Santa María de Montserrat. Claro, allí descansaron sus restos hasta el 19 de enero de 1980... momento en el que fueron repatriados al monasterio del Escorial por orden de su nieto, el rey Juan Carlos I.
39 años después, los restos de Alfonso XIII llegan a España al amanecer del 19 de enero. Aguardan en tierra su hijo don Juan de Borbón, el jefe del Estado Mayor de la Armada y otras autoridades. El patrullero Javier Quiroga transportó el féretro hasta el muelle de Levante, donde embarcó Alfonso XIII cuando partió hacia el exilio en 1931. El ataúd, cubierto por la bandera nacional, fue desembarcado en medio de una gran emoción y depositado sobre un armón de artillería. El conde de Barcelona había acompañado los restos de su padre desde el puerto romano de Civitavecchia hasta la bocana del puerto de Cartagena a bordo de la fragata Asturias.
Este era el sonido de 1980 en nuestro país. Así nos lo contaban, así nos emocionaban. Y la canción que vamos a escuchar hoy de Elton John pertenece a ese año. Es el Little Genie. Es una canción que, por lo general, Elton John no ha solido tocar en directo porque decía que no alcanzaba los sonidos ni el estándar de calidad que tenía en el registro que había hecho cuando se produjo la grabación. Pero es una canción que llegó al puesto número 3 en el Billboard de los Estados Unidos. Yo creo que esta canción llegó a convertirse en el mayor éxito del cantante en este país desde el Don't Go Breaking My Heart allá por el 76 en dúo con la cantante Kiki Dee. Es una canción que cuando comienza, que ya estamos escuchando, emociona. Es una canción que enternece. Hoy vamos a poner las calles con este Little Genie, una genial canción del gran artista Elton John.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio. Tenemos 900.000 en ERTE y tenemos...
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Pues enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar de motor con un experto, con una persona muy reconocida y por eso le llamamos Motorman. Y eso que él se llama Alfonso García. Motorman, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, también llamado El Pulpo.
Oye, cuéntanos, porque me llama mucho la atención esto de que los transportistas están en contra de que las VTC puedan realizar transportes de mercancías. Lo consideran competencia desleal e incluso intrusismo. Cuéntanos, danos detalles.
Recordemos, Pulpo, que durante la primera ola de la pandemia, pues empresas de VTC como Cabify, ante la reducción de su actividad de transporte de pasajeros, de viajeros, uh-huh, de clientes, puso en marcha un nuevo servicio de mercancías, pero no con furgonetas, con autorización de transporte, sino utilizando su flota de coches. Ante ello, los transportistas y Fenadismer presentaron la denuncia ante los servicios de inspección de transporte terrestre estatal y autonómicas, uh-huh, por competencia desleal e incumplimiento grave de la ley. Ahora los transportistas rechazan también el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que les autoriza o que autoriza a las VTC a llevar mercancías en el maletero de turismo de menos de 2 toneladas. Uh-huh. Fenadismer, la patronal de los transportistas, vuelve a rechazar dicho informe por intrusismo y precarizar la actividad profesional.
Interesante tema que nos está contando Motorman, pero atención a este, porque resulta que el gobierno, atención, no considera prioritario que los transportistas estén vacunados. Recordemos que sin transporte no hay vacunas. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Exactamente, tú lo has dicho. El transporte por carretera está considerado desde el inicio de la pandemia como esencial, tanto a nivel nacional como, claro, nuestros conductores en transporte internacional. Por lo tanto, desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías dicen que es justo que nuestros conductores profesionales estén integrados como un grupo prioritario en la primera etapa de la vacunación. Y así se lo ha hecho saber a la ministra de Sanidad hace más de un mes, de quien no han obtenido respuesta. Y es que el transporte es de primera necesidad, no solo de bienes, también son los encargados de la cadena de suministro y logística de las vacunas. Por ello insisten al gobierno una respuesta clara y urgente y les recuerdan que sin transporte, sin camiones, no hay vacunas.
Genial. Atención, porque el Ministerio de Transportes está prorrogando la vigencia de la tarjeta CAP, pero claro, no la vigencia de las ITV de los vehículos.
Efectivamente, según el reglamento europeo, la validez de las tarjetas CAP de capacitación de los conductores profesionales que hubieran caducado o caduquen entre el pasado 1 de septiembre y el próximo 30 de junio serán prorrogadas por un periodo de 10 meses más a contar desde la fecha de caducidad de la tarjeta, salvo que ya hubieran obtenido, disfrutado de una prórroga anterior, entonces solo será de 6 meses. Por contra, además, tanto los ministerios de Interior como de Industria han decidido no prorrogar de nuevo la vigencia de la ITV y de los permisos de conducir. La pasada semana finalizaron los plazos de prórroga concedidos.
Genial. Estás poniendo las calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú me estás escuchando y es porque eres un ponedor, y resulta que solo el 5% de la contaminación la genera realmente el transporte de mercancías y viajeros. ¿Esto quién lo está diciendo?
Esto es un fruto del último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre emisiones contaminantes. Entre camiones y autobuses solo representan, como decías, el 5% de las emisiones, aunque algunos, incluido ministros, piensan que es más. Desde el 2000, los sectores domésticos de residuos y agrícolas muestran las reducciones más pequeñas. Por contra, el sector del transporte por carretera de mercancías y pasajeros es el que registra las mayores reducciones en contaminación. El sector que menos ha reducido sus emisiones son la aviación y los barcos, recordemos, en los últimos 20 años.
Genial. Cuéntanos, Alfonso, si te parece, lo último en tecnología, porque hay un autobús eléctrico que es más pequeñito, más ligerito, con la ayuda de la industria de la aeronáutica. Esto está muy bien porque van todos de la mano y van compartiendo un poco cómo va avanzando la tecnología.
Así es, aunque no es la primera vez, la tecnología de la aviación siempre ha estado presente en la industria de la automoción. Pues bien, ahora el fabricante de autobuses holandés Ebusco está desarrollando un autobús eléctrico hecho de material compuesto, ligero, pero extremadamente resistente. El Ebusco 3.0, que es como se llama el modelo, es un 33% más ligero que un autobús de acero, con mayor capacidad de aislamiento, no envejece tan rápido, además los daños se reparan de forma más fácil y económica, y además recordemos la importancia de la ligereza para un autobús eléctrico, cualquier vehículo eléctrico, por el peso de las baterías. Este autobús empezará a operar a finales de año en Múnich, Alemania, con una autonomía de 500 kilómetros.
¡Wow! Y la última, porque ya le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, ¿sí? Es la consulta de un ponedor que nos está escuchando desde Murcia, se llama Javier, y me dice: Pulpo, soy transportista autónomo, tengo una duda. Mi coche particular lo tengo aparcado en la calle, lo utilizo poco y no he pasado la ITV. ¿Le puedes preguntar a Motorman si me pueden multar?
Sí, pues la respuesta es muy clarita, Pulpo. Sí,
Bueno, pulpo no, díselo a Javier, a mí no me lo digas, que yo lo tengo, bueno, mi coche ha pasado la ITV.
Estás al día, además el coche bajo cubierto. A Javier y a aquellos que estén en la misma circunstancia, decirles que la respuesta es sí. Y además mucha atención, porque la DGT está multando a los propietarios de coches, de vehículos aparcados en la calle sin moverlo y que no están al día con la ITV. Nos pueden multar con una sanción de 200 euros. Lo habitual es que seamos objeto de sanción cuando estamos circulando con la ITV caducada, con resultado desfavorable o con resultado negativo de la ITV. La multa, repito, de 200 hasta 500 euros sin posibilidad de rebaja por pronto pago, incluso hasta 720 euros por circular con pegatina falsa, que supone un delito de falsedad documental. La única forma de no estar obligado a pasar la ITV regularmente es cuando el coche ha sido dado de baja temporal en la DGT, pero ojo, en este supuesto el vehículo debe quedar inmovilizado y estacionado en espacio cerrado y privado.
Y bueno, espero que a Javier le haya quedado claro esto que nos acabas de contar. Alfonso, yo me voy a ir poniendo ahora la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Y en este día que le estamos preguntando a los ponedores a quién le dedican un viva bien alto, pues quiero cerrar con el mensaje de Rosa, que manda un viva para todos los que están luchando contra el cáncer, en especial a su madre de 97 años desde Valencia. Nos manda pues besos a los ponedores. Así que Rosa, muchísimo ánimo y que vaya todo muy bien. Son las 5:50, 4:50 en Canarias. Las calles están prácticamente puestas porque a las 6 comienza Carlos Herrera, Herrera en COPE. Herrera, buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días.
Pasa, sí. Espérate.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
Falta una cosa.
Espera, vamos a quitar la música a ver si por el ruido sabemos lo que estás haciendo, ¿vale?
¿Qué pasó?
Espera, vamos a quitar la música para ver si con el ruido que escuchamos sabemos lo que estás haciendo.
Pues mira, aquí cogiendo papeles. Sí. Papeles. Y esto porque es que tengo que hacer un programa ahora y me he acordado de que tengo que
no
prepararme algo, claro. Y te quiero ver la fecha en el periódico. Espérate a ver qué.
10 de marzo.
10 de marzo. De 10 de marzo, señores. Qué maravilla.
Sí, sí. Y apúntate la fecha, que es en el día en el que vas a escuchar lo nuevo de Van Morrison.
Anda.
El disco no va a salir hasta el 27 de mayo. 27 de mayo, creo, sí, aproximadamente. 7 de mayo. Son 42 discos los que lleva editados este hombre. Y este, dicen que es el disco que ha grabado enfadado con el mundo entero porque lo ha grabado durante la pandemia. ¿Tú te imaginas cómo tenía que estar de carácter Van Morrison encerrado en su casa?
Pues sí, pues como conociéndole, ¿verdad?
Pero qué grande es Herrera, qué grande.
Te aconsejo el nuevo disco, creo que te lo dije ayer, de Willie Nelson, ¿no?
No, pero te escuché.
Uf, qué disco, por favor. Sencillísimo, sencillo, ¿eh? Pero una maravilla.
Jolín, es que hay discos que van pasando los años, los artistas siguen manteniendo esa esencia que les hizo grandes ayer y que lo siguen manteniendo a día de hoy.
Eso es. Not something from so long ago.
Not something that you might wanna know. Pues tú fíjate, la frase de promoción que nos manda la compañía discográfica de este tema o este proyecto de Van Morrison, basado en las palabras del propio Van Morrison. Es que es tan tuyo, Herrera, dice Van Morrison. Dice, he hecho 500 canciones, tal vez más, así que, hola, pregunto, ¿por qué siguen promocionando las mismas 10 de siempre? Estoy tratando de salir de la caja. Bueno. O sea, macho, que no sé, relacionate un poco, o sea, mejor
también,
con los
también
medios,
nos,
¿no?,
dice lo que tenemos que escuchar.
Claro, hombre, por supuesto. Por supuesto, de todas formas, solo han enviado esta canción, que suena francamente bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ese jamón, esa...
Ay, el jamón, qué bueno.
O sea, ¿cómo hace las canciones tan perfectas el tío? Tiene un montón de defectos. Ahora, a la hora de hacer una canción, es un tío 10.
Sí, sí, sí. Y el jamón, hacía tiempo que no escuchaba el jamón.
Ajá. Parece que está pasando lista, ¿verdad? El próximo 7 de mayo estará en las tiendas lo nuevo de Van Morrison. Será un doble disco, contiene 28 canciones, canciones que se acercan al jazz, al rhythm and blues, al blues y también al soul, con ese carácter tan previsible de Van Morrison. Pero fíjate, Herrera, lo que es la vida y lo que son los tiempos. Hoy hace 23 años que se lanzaba un discazo a nivel mundial, el gran disco Pilgrim de Eric Clapton.
También bueno.
También muy bueno. ¿Cómo suena? Qué maniático de los sonidos, de la instrumentalización, de cómo se tenían que hacer bien las cosas en los estudios. Qué tío tan elegante y tan perfecto este Eric Clapton.
¿Pilgrim de qué año es?
Es del 98.
98, sí, sí, exacto.
Son 14 temazos inéditos porque ahí no quiso recuperar canciones de lo anterior y le dio este sonido muy típico de aquella época porque él quería acercarse a las nuevas generaciones. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, Herrera, por favor!
Pues mira, yo, oye, si quieres, hacemos la hora de 6 a 7. Vamos poniendo tú una y otra. Yo creo que la audiencia, pues oye, nos lo va a agradecer porque esto le gusta. Y luego yo ya le cuento a las 7 lo que hay.
Es que claro, estas son las cosas que te pasan por no prepararte tu programa, Herrera. Yeah. No puede ser. Bueno, tenemos una reunión, hay 16. Y
vale,
hablamos de,
vale,
y
pásate ahí 16 por aquí.
Vale.
Y ya lo vamos viendo, ¿eh?
Lo vamos viendo. Venga, pues a Vitas de Kun.
Vitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.